El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Fresh laid concrete, melodies blowing. Don't care where we're going, but the day is waiting.
Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este su programa Planeta Sostenible. Les habla Andrés Medina y recuerden que esta emisión se hace a partir de los micrófonos de la Universidad del Rosario, U Rosario. Como cada 8 días nos acompaña en nuestra mesa de trabajo André Aragón. Hola André, ¿cómo estás?
Hola Andrés, muy feliz de estar otra semana más contigo.
Bueno, es un gusto saludarnos en este domingo a la mañana. André, muy rápidamente, ¿qué vamos a ver hoy en tu sección, en esas recomendaciones?
Bueno, hoy vamos a ver varias cosas. Entonces, vamos a hablar un poquito de la tarea que teníamos de hace 8 días. Y ahorita les voy a contar sobre noticias que están pasando en la actualidad, de qué están haciendo todas las organizaciones que nos ayudan a la sostenibilidad.
Bueno, recuerden que nos están escuchando a partir de nuestra página urrosario.co. También pueden encontrar nuestros programas en www.pactoglobal-colombia.org. De igual manera, si quieren conectarse con nosotros, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter con la cuenta @PactoColombia y en Facebook como Pacto Global Colombia. También pueden seguirme en Twitter a través de el @AndrésMedina. También pueden seguir absolutamente todos nuestros datos adicionales en U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Claro que si por algún motivo llegaron tarde a esta emisión o si se pierden el programa, este y todos los que vienen van a estar completamente disponibles en nuestra plataforma de Spreaker. A esta hora estaremos hablando sobre los temas relacionados con la sostenibilidad del planeta bajo la sombrilla de Global Compact de Naciones Unidas. En el Control Master nos acompaña Nelson Duarte. Recuerden que soy Andrés Medina. Y André, ¿en dónde nos pueden seguir o dónde te pueden seguir? En Twitter.
En Twitter no uso Twitter, por lo millennial, pero me pueden buscar por Instagram, lo utilizo bastante. Y también recuerden que ahora U Rosario Radio también se encuentra en Spotify y en Deezer, entonces nos pueden buscar a través de Spotify y Deezer y ver todos los programas que tenemos ahora.
Bueno, esto es Planeta Sostenible. Unidos por el sueño de un mundo mejor, sean bienvenidos y nuestra primera sección de hoy será la línea del tiempo. Just keep moving and take it all in. The rumble of voices, the beast to our song, the horns. Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. En Planeta Sostenible estamos de acuerdo. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta es la sección de Línea de Tiempo con el Medio Ambiente. En Planeta Sostenible, la voz de Andrés Medina. De fondo, escuchamos la canción La Danza del Fuego, de la banda de metal Mago de Oz, la cuarta de su álbum Finisterre. Muy probablemente, ustedes se pregunten por qué he elegido una canción sobre el fuego cuando nuestro tema de hoy es la relación de las antiguas civilizaciones con el agua. Pues esto tiene como objetivo mostrarles que desde hace mucho tiempo los colectivos humanos antiguos no solo han tenido estrechas relaciones míticas con la naturaleza, sino también un entendimiento muy profundo de lo que pasa en nuestro planeta en términos de funcionamiento. Desde el fuego, las estrellas, los eclipses, los vientos, el sol, la luna, que la misma canción dice: si un niño pregunta por qué el sol viene y se va, dile porque en esta vida no hay luz sin oscuridad. Las antiguas civilizaciones vieron que la naturaleza, ese hogar común, era un alma viviente que hablaba. Hoy veremos dos historias en la que la conexión con el agua fueron el origen de mil relatos de espiritualidad, de religión, pero también de vida, de alimento y de cohesión social. Pero antes de continuar, André, quisiera preguntar, cuando yo digo agua en la actualidad, ¿qué es lo primero que se viene a la cabeza?
Uy, yo pienso como en un todo, ¿no? El agua representa más de la mitad de nuestro cuerpo y también del planeta. Entonces, el agua en la actualidad siento que es vital. Durante todo el tiempo en el planeta, creo que el agua es vital. Eso es como lo primero que pienso cuando me dices agua en la actualidad.
Y además, bueno, estamos hablando de la relación con el agua. ¿Cómo se ve la relación de nuestras sociedades actuales con el agua?
Es complicado, ¿no? Siento que el agua tiene como muchos niveles. O no sé, hay muchas formas de tener una relación con el agua. Porque, por ejemplo, está el océano y el mar. La relación que tenemos con esos cuerpos de agua son diferentes a los de un río, por ejemplo. Pero también está el agua del páramo. Entonces, que en la actualidad existe esa relación, pero yo creo que nadie se percata de que no es tan importante para nosotros el agua, ¿no?
Y si de eso hablamos en el presente, para las antiguas civilizaciones se puede decir que veían el agua, al igual que nosotros, como un recurso indispensable para la producción de comida, para la cacería, para subsistir. Pero ese también era el medio para ver a sus dioses, para despedir sus seres queridos en rituales funerarios, como pasa con los hindúes, o para entregar ofrendas al mundo divino. Creo que Los Vikingos, que es esta serie que está creada por Michael Hirst, se ve perfectamente que a través de la lectura de las mareas se podía tener una pista de cuándo podía irse de expedición o no. El agua es esa gran amiga, es ese lugar donde se puede saber qué hacer y cómo alargar nuestra existencia. Entonces hoy, sin más preámbulo, vamos a ver dos pequeñas historias sobre la relación entre las civilizaciones antiguas y el agua. La primera historia será la epopeya de Gilgamesh en Mesopotamia. Guárdala en tu corazón, es el
alma del que consiguió. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Hablar de Mesopotamia es hablar del amanecer de los tiempos, de más de 7000 años de historia. Ahí debemos hablar de Gilgamesh, rey de Uruk, que además es la primera ciudad registrada de la historia. Antes de esa ciudad no se tiene ningún registro de una organización urbanística. Se dice en las historias que este rey era más bien mala gente con su pueblo, que pedía tributos altísimos además y tenía algo que se llama el derecho de pernada. El derecho de pernada es que si había un matrimonio, el rey primero debía acceder a la esposa y luego sí aceptaba que hubiese un matrimonio. Hagan cuenta, eso es como un control de calidad hecho por el rey. O sea, eso no tenía realmente ningún asidero. Se dice que los dioses le enviaron a este rey tiránico un enemigo llamado Enkidu para que lo matara y así el pueblo quedara libre. Pero estos dos, en lugar de matarse, se volvieron amigos. Y si hay algo si hay algo más grave que un rey tiránico, es un rey tiránico con amigo.
Con un amigo.
Ahora, la historia nos cuenta que una diosa llamada Ishtar se enamoró de este rey y él despreció a esta diosa. Esta diosa, en venganza, mató al amigo, mató a Enkidu. A Gilgamesh, que le hayan matado al amigo, se le volvió un problema gigantesco, porque aparte de la tristeza de ver su amigo muerto, le agarró un serio sentido de miedo a la muerte. Entonces se encontró, o se acordó más bien, que hubo un ancestro de él que alcanzó la inmortalidad, y ese ancestro vivía muy lejos. Entonces se dio un viaje tremendo, pero un viaje larguísimo, para poder llegar hasta ese ancestro. Cuando llegó donde ese ancestro, se dio cuenta que él le comenzó a narrar la historia de cómo alcanzó esa inmortalidad, derrumbando su casa y construyendo un arca, porque el gran dios de los mesopotámicos iba a hacer llover durante 7 días y 7 noches. ¿A qué se nos parece ese relato?
Uy, no sabría decirte. Pero creo que también va un poquito alineado a lo que hablábamos la semana pasada sobre las guerras, ¿no? Como que siempre hay un conflicto sobre algo, sobre un recurso. Pero no sé a qué se me hace familiar en la actualidad.
Y mira que más que en la actualidad, ese gran relato del arca y de llover 7 días y 7 noches es muy común en el diluvio universal, por ejemplo, en la religión católica,
sí,
que también está presente en Japón, que también está presente en la India, que también está presente en Egipto, en Grecia, incluso en los vikingos. Esos relatos parecen ser cimientos de la fe. Resulta que este ancestro finalmente, luego de contarle esta historia, le pidió a él que en el agua iba a encontrar unas plantas que lo iban a hacer inmortal. Imagínense, en el agua. El agua en los mesopotámicos era el repositorio de la inmortalidad. El agua en esta tradición contenía todo ese repositorio para poder alargar la vida. Pues efectivamente, este rey se metió al agua, consiguió las hierbas y en un descuido una serpiente se las robó, dejándolo así sin la inmortalidad y aguardando encontrarse con su amigo. Bueno, ¿cómo vieron esta historia?
Uy, me parece muy interesante sobre el tema de la inmortalidad y como el valor que representa el agua, o sea, como que estaba dentro del agua, que no era solo agua, sino que más allá de eso, ¿qué había? ¿Qué podían ellos encontrar? Eso es como lo más impactante.
Coincido con Andrea, el tema del agua como un tesoro. Y ahora, en los tiempos actuales, se habla de que las futuras guerras, muy tristemente, se van a hacer por el tema del agua.
Claro, y antes de continuar con nuestra segunda historia, vamos a darle la bienvenida a Ángela, que ya está con nosotros en la mesa de trabajo. Hola Ángela, ¿cómo estás?
Equipo, ¿cómo están? Me hace muy feliz de verdad volver a estar con ustedes en nuestro programa Planeta Sostenible. Quiero felicitarlos porque el programa que hicimos anterior de todo el tema de territorialidad ha sido un éxito en nuestra plataforma Spreaker y en U Rosario Radio. Los invito de verdad a que sigamos con esta fuerza para que nuestros programas lleguen a muchos escuchas, a muchos países y que podamos trascender fronteras con este mensaje de la sostenibilidad.
Muchísimas gracias, Ángela, nos alegra tenerte aquí con nosotros y vamos a continuar con nuestra segunda historia en esta sección. Porque ahí al lado, precisamente al lado de Mesopotamia, también quedaba Egipto. Y Egipto es una nación maravillosa que siempre nos llena de mil relatos y no tiene a nadie más ni a nada menos que el Nilo, ahí al lado, proveedor del dios Sobek, el dios cocodrilo, que frota su cuerpo en el punto justo en el que el agua alcanzará su mayor punto, haciendo que pudieran leer perfectamente los tiempos de cosecha, los tiempos de abundancia y los tiempos de sequía. De ese lugar viene nuestra segunda historia, que de hecho es más bien un dato fantástico, porque el antiguo Egipto, como en nuestra sociedad actual, habían personas adineradas y personas que no. Como la muerte era tan importante para los egipcios, los más adinerados podían momificar a sus muertos y ahí no había lío. Pero los más humildes no podían pagar un embalsamador. Entonces enterraban los muertos cerca del río Nilo para que la reacción del agua y la tierra momificara de manera natural el cuerpo. Por eso el Nilo, aparte de ser un lugar de abundancia, un lugar de prosperidad y de alimento, era la puerta del mundo a los dioses, al inframundo de Osiris y al paraíso que todos deseaban disfrutar. Estos son solo dos ejemplos de los miles que están en todas las civilizaciones, desde las civilizaciones de Oceanía, que leen la vida a través de los escritos en el agua, hasta las ofrendas a Xibalba en Centroamérica. El agua ha sido atrayente, enigmática y siempre está investida de divinidad, pero sobre todo es un sinónimo de vida. Para dentro de 8 días vamos a ver algo muy chévere y algo que de hecho... luego de nuestra emisión en Spreaker, muchas personas comenzaron a preguntarme, y es la relación de las antiguas civilizaciones con los animales. ¿Por qué hay dioses con rostro de animal? ¿Por qué hay dioses que tienen cuerpo de animal y forma humana, como en Grecia y Quirón? Vamos a irnos hasta la India para poder explorar estas historias. Por supuesto, vamos a seguir mirando si para nuestros problemas actuales la historia tiene la respuesta.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos. Desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado en promedio un líder social cada 2 días. En Rutas del Conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación, seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
¡Entra ya! A www.vaki.co/líderes sin olvido y haz parte de esto. También puedes usar el hashtag líderes sin olvido para apoyarnos en nuestras redes sociales.
Una invitación de Urrosario Radio y Rutas del Conflicto, el portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia. Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Fresh laid concrete, melodies blowing, don't care where we're going, but the day is wasting, just keep and take it all in. The rumble of voices, the beats to a song, the horns are just on the beat, honking along. Let's be the harmony, but no note is wrong. And let's take the city and make it all so.
Harmony, but no note is wrong.
Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible. Desde los centros de pensamiento se comparten las buenas prácticas por el planeta. Profesores y estudiantes tienen la palabra en Escuela por la Sostenibilidad. Hace falta el corazón. La bióloga Andrea Aragón se conecta en Planeta Sostenible.
Hola a todos, volvimos de nuevo a esta, la sección de Escuela por la Sostenibilidad. Recuerden que en esta sección vamos a hablar de qué acciones están haciendo en diferentes entidades, no solamente de profesores y estudiantes, sino en general todas las empresas que están alrededor de nosotros para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo soy Andrea Aragón y aquí también aprenderemos desde lo cotidiano cómo podemos ayudar y también aprender acerca del desarrollo sostenible. En esta sección hoy, ¿recuerdan que teníamos una tarea? Les había dicho que viéramos la película Hijos de los Hombres. Y en esta película lo que quería que vieran era que la sostenibilidad se puede ver desde muchas áreas, muchos ámbitos. O sea, muchos ámbitos se encuentran dentro de la sostenibilidad. Para esto vamos a hacer un análisis rápido de lo que quería que vieran en esta película. Dime, Andrés.
Sí, aparte que la película es buenísima, tiene un aire bastante futurista.
Sí.
Y ese aire futurista nos deja ver que alrededor de esos problemas colectivos pueden surgir activismos, pueden surgir muchísimas formas de poder resolver cualquier problema que pueda poner en peligro la sostenibilidad de un colectivo social.
Sí, exacto, y muy interesante lo que viste, y es que es algo futurista, pero si lo pensamos es una historia que está ambientada en 2027, y si lo pensamos 2027 no está lejos, ya casi llegamos al 2027, y ahí es un lugar, está situado donde el mundo está preso de un caos absoluto. Hay mucha violencia y mucha desesperación por parte de todas las personas en la Tierra, y es porque los hombres han perdido la capacidad de reproducirse. Desde hace 18 años no nace un niño, o sea, el niño, el último niño que nació ya tiene 18 años, por ende ya no es un niño. Entonces es muy angustiante que hayan perdido la capacidad de reproducirse. Esto también que hace que se pierda un poquito la esperanza y fe en lo que es la humanidad, porque es muy difícil continuar con un ciclo de los niños volviéndose hombres y manteniendo como lo que ya estaba. Además de eso, también hay problemas en el gobierno. Entonces hay un autoritarismo del gobierno de Gran Bretaña y también hay un problema de inmigración. Entonces, si se dan cuenta, son muchos problemas que están inmersos en un solo momento, y ese momento genera un caos. Entonces ahí es cuando nosotros vemos que definitivamente la sostenibilidad se trata de eso. Son muchos factores, muchos problemas, pero que si lo vemos como desde la perspectiva mucho más amplia, todo está conectado con todo. Entonces, sí, dime.
Y además que todos esos problemas que acabas de nombrar son problemas actuales, son problemas que se ven ahorita. Incluso no solamente, digamos que nuestro ejemplo más cercano de migración son de nuestros hermanos venezolanos. Pero alrededor del mundo estamos presenciando fenómenos de migración muy grandes, de Siria, de África, incluso en toda la península balcánica también hay unos fenómenos de migración que también vale la pena mirar.
Sí, es cierto, totalmente. Y es que, como les decía, 2027 es ya, entonces es más un reflejo de lo que está pasando ahorita, y que a pesar de que es como una realidad alternativa, porque es una película de ciencia ficción, nos está mostrando algo que está pasando realmente.
convirtiéndola
en una. Yo quiero conectarlo con esos escenarios. Cuando tú utilizas la palabra caos, es, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahorita en el mundo con el coronavirus. Hay una situación en donde se están contagiando cientos de personas con un virus al cual es muy difícil de tratar y se está convirtiendo en un caos. En este momento ya declararon una emergencia internacional. Pero aún así, conectándolo con estas propuestas culturales, Saramago tiene dos libros supremamente interesantes. El ensayo de la ceguera y el ensayo de la lucidez, que también hablan de un caos. Toda una población pierde la visión, todo el planeta pierde la visión. Entonces ya el valor del dinero se acaba, porque la gente no puede ver los billetes. Ya las relaciones se acaban. Yo creo que a nosotros como seres humanos nos debe servir esto como reflexión, y es que no son las cosas materiales, son temas como, por ejemplo, el día que ya dejen de nacer niños, que puede pasarnos, o el día que, ojalá no pase, pero este tema del coronavirus o algo similar se convierta en una pandemia que acabe la población del mundo. Porque como nosotros humanos no nos estamos comportando, el mismo planeta va a buscar de alguna manera un equilibrio.
Sí, totalmente. De eso, incluso estábamos hablando de eso con una amiga y decíamos como el mundo se cansó, ¿no? Dijo como, bueno, ya no más, ahí les va el coronavirus. Entonces, nosotras, pues digamos que uno lo dice entre chiste, pero realmente sí, eso pasa. Y es muy curioso que, por ejemplo, el coronavirus haya llegado al lugar donde hay más población. Entonces, eso no, digamos, no es aleatorio y no es al azar, sino que son eventos que pueden pasar, que pueden suceder. Y eso va alineado pues a la crisis climática, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con absolutamente todo, y ahí es donde vemos también la extinción de especies, que estamos perdiendo un montón de animales casi diarios de diferentes lugares del mundo. La premisa fundamental de la película era esa, que ustedes vieran que realmente no nos podemos centrar en una sola cosa, sino que todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y en general con el mundo y el desarrollo sostenible en el planeta viene desde muchos ámbitos, desde lo gubernamental, desde lo social, desde lo económico, incluso en cosas tan sencillas como la educación, que es una de las armas más poderosas que nosotros tenemos. El objetivo de esta pues película, realmente lo que querían los escritores era mostrar eso y que sintieran esa familiaridad de que es un futuro, pero que realmente no es un futuro, que es algo muy cercano a nosotros y que actualmente pues está pasando. Para la próxima semana vamos a ver un documental que se llama A Plastic Ocean, y ahí vamos a ver la importancia de los océanos, porque son tan importantes. Entonces yo me voy a correr una semana, y hoy vamos a hablar de agua, yo voy a hablar de agua la próxima semana, para que ustedes sepan y comiencen a ver qué es lo que está pasando realmente en el planeta, y cuál es la importancia que cumplen los océanos en nuestra vida, y cómo está la crisis climática en los océanos y los mares.
Recuerden que esta película la vamos a dejar referenciada en nuestra descripción en Spreaker, para los que quieran buscarla después y poderla ver.
Estás escuchando Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta. Fresh laid concrete, melodies blowing, don't care where we're going.
El objetivo de desarrollo 11 busca que logremos que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Creo que es una muy buena nota para cerrar los temas que tocaron mis compañeros Andrés y Andrea. Debemos asegurar que las ciudades generen acceso a todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros, sostenibles para todos, reduciendo el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. Es sencillo pensar en unas ciudades mucho más organizadas, mucho más ordenadas, con conciencia de cómo resolver los problemas, pero en pro de un planeta seguro y sostenible. Les cuento que estuve con el director del Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de Información en la Universidad Externada en Colombia. Andrés y Andrea, para ustedes, ¿cuál sería una ciudad ideal o una ciudad sostenible?
Yo pienso que para ser una ciudad sostenible hay que ver muchos aspectos, pero pienso que es como en la que se pueda encontrar un equilibrio entre lo que ya está, que hablábamos la semana pasada con Adriana, entre lo que ya está, como esa parte natural, y lo que está introducido. Entonces yo pienso que es lograr ese equilibrio, pero también a nivel interno, como la desigualdad, por decirlo así, como que todos los aspectos sociales, económicos, que digamos las clases y todo eso sea un poco más llevadero.
Bueno, yo creo que en este momento estamos en un punto de la línea del tiempo donde podemos tomar dos caminos que nos muestra la historia. Podemos tomar uno, que es repetir los errores del pasado, y es pegarnos de proyectos xenofóbicos, de proyectos de exclusión, de proyectos de discriminación, de proyectos que ignoren los problemas y metan los problemas debajo de la alfombra. O podemos usar la historia para repensarnos, para aprender de esos errores, para mirar cómo se solucionaron antes tal vez, y poder pensarnos hacia el futuro como una nueva sociedad inclusiva que no vuelva a cometer los errores del pasado. Una ciudad ideal sería una ciudad que aprende de la historia y que puede darle espacio a todos sus habitantes, tanto de participación como de vida digna.
Yo me sueño una ciudad equitativa y una ciudad que no se olvide del sector rural, que entienda que nosotros, como los que vivimos en las ciudades, no podemos vivir sin el actuar de las comunidades en el sector rural. Pues bueno, Marco Pérez, profesor titular de la Universidad Externado de Colombia y coordinador de la Secretaría Técnica para la Definición de la Política Pública de Territorios y Ciudades Inteligentes en Colombia, que se realizó en el año 2013, estuvo con nosotros. Me habló de ciudades inteligentes, no sostenibles, como ciudades con la capacidad de dar soluciones. Fue un espacio para mí muy agradable y quiero compartir con ustedes, con nuestros oyentes, esta entrevista.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Nos encontramos con Marco Pérez, director del Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de Información de la Universidad Externado de Colombia. Y él, aquí en los micrófonos de Planeta Sostenible, nos va a hablar un poco, nos va a ampliar el concepto de lo que yo llamaría ciudades sostenibles, pero Marco nos va a hablar sobre su interpretación y a lo que deberíamos llegar si pensamos en ciudades que le apuesten a la sostenibilidad. Marco, ¿cómo estás?
Ángela, buenas tardes, gracias por la invitación al programa de Planeta Sostenible. Bueno, voy a compartir algunas visiones, algunas reflexiones sobre lo que nosotros en la Universidad Externado de Colombia entendemos como una ciudad más que sostenible, una ciudad innovadora, una ciudad inteligente.
¿Por qué me decías ahora, antes de realizar esta entrevista, que el concepto de sostenibilidad implica un ejercicio mucho más amplio y que ahora deberíamos trabajar más en ciudades inteligentes? ¿Por qué consideras que puede ser así?
Porque nosotros percibimos que las ciudades tienen un reto superior, que es armonizar población, consumo y medio ambiente. Y lo que nosotros visualizamos es que la población pues sigue creciendo, el consumo sigue creciendo y el medio ambiente se sigue deteriorando. O sea, no hay, digamos, esos tres elementos que son los que están integrados en el concepto de sostenibilidad: población, sostenibilidad social, consumo, sostenibilidad económica, y medio ambiente, sostenibilidad ambiental. Esos tres elementos no están sincronizados. Y en ese orden de ideas, nuestra opinión es que no habrán ciudades ni inteligentes ni sostenibles si no logramos armonizar población, consumo y medio ambiente. Y lo que está pasando en las ciudades es que a pesar de que se está integrando innovación, se está integrando tecnología, esos tres elementos no se están armonizando. Entonces pareciera que hay un discurso de innovación en las ciudades, de tecnología en las ciudades, más orientado al front, más orientado a lo que perciben las audiencias, la sociedad, pero realmente en el back no se están haciendo transformaciones de fondo. Y todos los días en las ciudades seguimos consumiendo los mismos recursos naturales, seguimos demandando agua, energía, generando residuos, contaminando el aire, pero realmente no, en el back de las ciudades, en los hogares, no hay un cambio de hábitos, no hay un cambio de comportamientos, no hay un conocimiento profundo sobre cómo funciona la naturaleza, sobre todo el esfuerzo que hace la naturaleza para regenerarse. Entonces, la opinión que tenemos nosotros desde la universidad es que hoy las ciudades lo que están haciendo es innovar, incorporando tecnologías, incorporando prácticas para un manejo mucho más responsable de los recursos naturales, prácticas orientadas a integrar árboles, más arbórea en la ciudad, pero realmente las ciudades se siguen comportando igual. No hay una revolución del comportamiento ni de los individuos, ni en los hogares, ni en las organizaciones, ni en el gobierno, ni en las empresas. Entonces, para nosotros, hablar de ciudad sostenible supone realmente esa revolución de los comportamientos. Reducir el consumo sustancial de recursos naturales y efectivamente entender por qué las ciudades dependen de la naturaleza, y si la naturaleza no se cuida, si no se protege, si no se conserva, pues va a llegar un momento en que las ciudades no van a poder seguir funcionando al ritmo que lo están haciendo en la actualidad.
Entonces, nos conectamos, es el concepto bajo la propuesta que usted nos hace aquí en Planetas Sostenibles, con ciudades inteligentes. Sí. Unas ciudades que puedan generar soluciones. ¿Sí? ¿O cómo lo explica usted?
Bueno, Ángela, la ciudad sostenible es una ciudad que ha madurado, que ya tiene una gestión mucho más equilibrada de los recursos que soportan la operación de la ciudad. Eso es la ciudad sostenible.
Por ejemplo, como Ámsterdam.
Yo pensaría que no hay ninguna ciudad sostenible del planeta. Yo pienso que son ciudades que innovan, que seguramente han incorporado prácticas de gestión de sus recursos mucho más responsables, prácticas mucho más responsables. Pero es que la ciudad inteligente es un estadio del camino hacia la ciudad sostenible. Por eso nosotros en América Latina, lo que hemos hecho desde el Centro de Investigación del Observatorio de la Universidad Externado de Colombia, está más orientado a ciudades que están incorporando progresivamente prácticas de innovación, de inteligencia, para resolver problemas de movilidad, para resolver problemas de gestión ambiental, para resolver problemas asociados con construcción, con educación, con salud. Pero las ciudades en América Latina apenas están en el camino de innovar, de resolver problemas. Cuando efectivamente los problemas se resuelvan, tanto para las generaciones actuales como para las generaciones futuras, podemos hablar de ciudades sostenibles. Por ahora no.
¿Y cómo está Colombia entonces en este radar? ¿Cómo podríamos definir unos puestos para las ciudades en Colombia? ¿Y cuáles son los retos que tenemos de primera mano para responder por una ciudad que sea mucho más inteligente, conectada con los temas de sostenibilidad?
Sí, mi opinión es que el concepto de ciudad sostenible, o mejor, de ciudad inteligente, de ciudad sostenible, en el contexto latinoamericano difiere ese mismo concepto, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos o en Asia. Nosotros aquí, nuestras ciudades están cercanas a ecosistemas muy frágiles, a ecosistemas únicos en el planeta. Por ejemplo, ayer escuchaba una intervención del presidente Duque en el foro de Davos, y él está hablando de las ciudades, se llaman biodiversidades, que son ciudades que cuidan la naturaleza, que protegen la naturaleza, que protegen la biodiversidad. Entonces yo creo que las ciudades latinoamericanas, más que ser sostenibles, a mí sostenible me parece un concepto antropocéntrico, es protegiendo el bienestar de las generaciones presentes y futuras, de seres humanos, no el bienestar de todas las especies de fauna y flora que están comprometidas por el sistema económico actual.
Porque además lo necesitamos, porque necesitamos mantener ese equilibrio.
Claro, necesitamos mantener ese equilibrio, entonces hay que construir para las ciudades de América Latina un concepto nuevo. Por ejemplo, en África ha hecho carrera el concepto de ciudades generativas, ciudades de vida, o sea, ciudades que siembran vida. Ni la ciudad inteligente ni la ciudad sostenible, en mi concepto, están pensadas para sembrar vida. Están pensadas para sostener los recursos de tal manera que las generaciones de seres humanos logren estar en esas ciudades manteniendo un nivel de vida, no sé si óptimo, no creo, pero por lo menos decoroso. Entonces, el concepto de ciudad generativa que ha hecho carrera en África parte de que las ciudades son plataformas de vida. Hoy las ciudades son plataformas de muerte. O sea, yo no percibo que ni el concepto de ciudad inteligente ni el concepto de ciudad sostenible esté apuntando a crear vida.
O sea que en este caso todavía no podemos incluir ninguna ciudad de Colombia dentro de un escalón de que una esté mejor que otra.
No, digamos, en el mundo entero no hay ciudades inteligentes, mucho menos ciudades sostenibles. Lo que hay en el mundo son ciudades que están dándose cuenta de que crearon problemas y los tienen que solucionar. ¿Y cómo solucionan esos problemas? Pues con tecnología, con edificios inteligentes, con datos, con big data, con una serie, digamos, de soluciones que lo que están haciendo es paliar el problema, pero no solucionarlo de fondo. Porque es que seguimos enfatizando en que las ciudades son de seres humanos. Y resulta que las ciudades son una prolongación de la naturaleza. Y el hombre no entiende a las ciudades como una prolongación de la naturaleza. Entonces, hasta que no tengamos ciudades como prolongación de la naturaleza, pues nuestras ciudades no van a ser sostenibles. Van a ser simplemente espacios humanos de consumo que siguen profundizando ese divorcio entre el medio natural y el medio urbano.
Marco, es decir que estas ciudades, que son las que están recibiendo hoy casi el 60% de la población del mundo y que se están volviendo una motivación para que estos seres humanos abandonen el sector rural y donde nosotros, que dependemos en el caso de Colombia de campesinos y creo que el mundo para todo el tema de nuestra alimentación, nuestra despensa, no está al nivel de soportar en equilibrio una oportunidad de sostener precisamente a la humanidad.
Es que yo digamos percibo que
podría estar en crisis,
que si no cambiamos de hábitos en los hogares, por ejemplo,
en algo tan básico como el hogar,
es sorprendente
el comportamiento del individuo,
que el concepto de ciudad no llega al hogar. O sea, es raro escuchar planteamientos de ciudad en el hogar. Pareciera que la ciudad llega hasta la puerta del hogar. Lo que pasa de la puerta hacia adentro del hogar no es ciudad.
Y no es nuestra responsabilidad.
Entonces ya ahí lo que pasa en el hogar, de desperdicio de agua, desperdicio de energía, desperdicio de alimentos, todo el tema de violencia intrafamiliar, pareciera que eso no fuera ciudad. Entonces, el problema de fondo de las ciudades es que fueron concebidas como si fueran ámbitos de vida para una única especie que son los seres humanos y divorciadas de la naturaleza. Entonces, en ese orden de ideas, mi opinión es que hay que reformular el concepto de ciudad y que estos conceptos de ciudad inteligente y ciudad sostenible son insuficientes.
Y no están preparadas para lo que se viene.
Mira, las ciudades africanas, en las ciudades africanas han formulado el concepto de ciudad generativa, ciudad que generan vida, por ejemplo, a partir de lo que se llama biomimética o biomímesis, que es emular patrones de la naturaleza para que la ciudad efectivamente se comporte como el medio natural. Entonces, por ejemplo, hay una ciudad en África que se llama Abuja, Nigeria, que ya los nuevos edificios gestionan la temperatura emulando las termitas de las hormigas. Entonces ya en África se han dado cuenta que las hormigas mantienen la temperatura, las hormigas mantienen la temperatura de sus ciudades a través de una serie de características de sus edificaciones, y ya están construyendo edificios en África que emulan a las termitas de las hormigas. Entonces, mi opinión es que las ciudades serán efectivamente sostenibles cuando entiendan que deben seguir siendo una prolongación de la vida natural. Hoy no son una prolongación de la vida natural.
¿Qué necesitamos trabajar en Colombia desde las organizaciones, desde las empresas que están definidas como un gran tensor para generar hoja de ruta en temas de sostenibilidad? ¿Por qué digo un gran tensor? Porque si las organizaciones, las empresas no se ponen las pilas en presionar a su entorno, presionar al gobierno, también en generar conductas desde sus colaboradores para promover comportamientos, pues entonces, ¿quién? Según la encuesta, unas encuestas que salieron el año pasado en temas de líderes de opinión, las empresas estaban liderando mucho más credibilidad, generando más credibilidad que lo que era gobierno y prensa incluso. ¿Qué necesitamos hacer desde las empresas que tienen tanta responsabilidad y que desde Pacto Global podemos promover?
Yo pienso que la ecuación de la ecuación del lucro debe cambiar. O sea, esta ecuación de que pierden los demás, pierde la naturaleza, gano yo como empresario, esa ecuación tiene que cambiar. O sea, hay que generar valor compartido, hay que generar modelos de distribución de beneficios que vayan mucho más allá del dinero. Hay que proyectar la acción de la empresa en el mediano y largo plazo. Yo creo que el discurso de los empresarios es muy pobre en términos ambientales. O sea, es supremamente vacío en términos ambientales.
Todavía necesitan, pero afortunadamente, pues vimos en el escenario de Davos que se está generando una...
Pero yo pienso que es muy retórico. Mira, o sea, ¿cómo me imagino yo las empresas abrazando la naturaleza? Por ejemplo, conectándose con el Amazonas, con la Orinoquía, con ecosistemas estratégicos del país, con los ciclos de la naturaleza propios del contexto colombiano. Pero lo que uno escucha hablando es de sectores, es un enfoque lineal y convergente para entender la naturaleza. No es que voy a meter ganadería, no es que voy a meter agricultura, no es que vamos a sembrar aguacates. No escucha uno un discurso comprensivo de la naturaleza que da a entender que el empresario está ubicado en el aquí y en el ahora. Pareciera como un ser de otro lugar, que no entiende el contexto donde está haciendo sus negocios. O sea, yo soy supremamente crítico con la acción empresarial. Hoy, en épocas de cambio climático, la acción empresarial debería ser completamente diferente. O sea, los empresarios deberían estar hablando, oiga, el agua, ¿de dónde viene el agua? ¿De dónde proviene? Si desperdicio el agua que utilizo en mis procesos industriales, ¿qué implicaciones y qué impacto ambiental tiene eso? O sea, mi lectura es que los empresarios perciben a la naturaleza como, o sea, no, ni siquiera la describen, ¿no? Es, es un discurso vacío, es un discurso supremamente pobre. O sea, un empresario colombiano debería entender su entorno natural, ¿no? ¿Dónde está haciendo un negocio? O sea, que si yo hago, tengo utilidad, bueno, y esa utilidad, ¿qué costo tuvo en el medio ambiente? ¿Y en qué medio ambiente? ¿Y en qué ecosistema? ¿Y en qué especies de flora, fauna? Si estoy mermando la vida de las especies de flora y fauna.
Marco, ¿y si ellos no lo hacen, qué va a pasar desde tu mirada?
Pues, ¿qué va a pasar? Yo pienso que desaprovechamos un planeta exuberante en naturaleza, pues nuestra miopía, ignorancia, mezquindad, simplemente por producir cosas que consumimos sin pausa, ¿no? Que no necesitamos, que realmente no son satisfactorias, que no hacen más feliz al ser humano. Es una ecuación bien estúpida, bien tonta. Porque yo leía en estos días, escuchando la cátedra de futuro de la Universidad de los Andes, que el expositor inicial hablaba de catedrales, que la naturaleza son catedrales, que hay que cuidarlas, ¿no? O sea, son únicas, no se repiten, es muy difícil de recuperarlas, de evitar que se destruyan. Entonces, si son catedrales, imagínate el esfuerzo que tiene que hacer el hombre como custodio de esas catedrales, pues es un esfuerzo calificado. Y yo creo que no hacemos ni el más mínimo esfuerzo por cuidar esas catedrales.
También creo que el planeta nos va a pasar una cuenta de cobro. Yo sí creo que parte...
Yo creo que sí. Pues si uno va a Europa, por ejemplo... siempre cuento la anécdota de cuando me casé, fui a París a mi luna de miel, y la calidad de los alimentos en los restaurantes de París era precaria, la fruta, las verduras. Entonces uno decía, bueno, una luna de miel y ni siquiera las frutas tienen sabor.
O incluso hay investigaciones que hablan
de... Esa es una anécdota que yo siempre cuento porque me parecía absurdo.
De alimentos que han intoxicado a la gente en París. Hay una cantidad de demandas por temas de salud. Y que ahora en Francia hay un trabajo muy fuerte por limpiar la tierra. Porque se le llenó de tantos fertilizantes y tantas cosas que eso al final es lo que se estaba comiendo la gente, y ya hay estudios en donde se evidencian muchas enfermedades a partir, pues, de una tierra que tiene mucho más tiempo de ser tratada que las tierras latinoamericanas, claro, y que hoy están pasándole cuenta de cobro al ser humano. Es un reto para todos. Pero bueno, antes de cerrar esta entrevista, me hablabas de la maestría que... va a salir de Ciudades Inteligentes. Cuéntanos un poco de ella.
Sí, digamos, el Externado de Colombia es la única universidad en América Latina que tiene un programa de posgrado en Ciudades Inteligentes, una especialización. Ya con ese programa hemos formado 174 servidores públicos y empresarios como planeadores de Ciudad Inteligente. Y ahora vamos a abrir la maestría. Recientemente el Ministerio de Educación nos aprobó el registro calificado de la maestría. ¿Cuál es la apuesta que hace la Universidad Externado de Colombia? Que efectivamente las ciudades comiencen a ser planeadas para resolver problemas, para cuidar el medio ambiente, para cuidar el agua, para gestionar de manera más eficiente y responsable los recursos que soportan la operación de la ciudad. Esta apuesta de maestría, que es la primera en América Latina, desde una universidad de ciencias sociales, pues se dirige a tener líderes de ciudad, actores locales que cuenten con el conocimiento para que los recursos de las ciudades se planeen para las generaciones actuales y para las generaciones futuras, pero también para que las ciudades se conviertan en solución y no en problema, como es lo que ocurre actualmente, ¿no? Que las ciudades están profundizando cotidianamente problemas ambientales. Están contaminando los ríos, están contaminando el aire, están generando polución, están solamente al servicio de una especie. Por eso recojo que ojalá el concepto que llevó el presidente Duque a Davos de ciudades biodiversas, o se llaman biodiversidades, ojalá ese concepto se concrete en la realidad. Y nuestra maestría, desde la innovación, pues apunta a que efectivamente las ciudades colombianas sean ciudades inteligentes.
¿Y a quién va dirigida?
Bueno, esa maestría se orienta a sector público, a sector construcción y a sector turismo. Esos son los tres sectores en los que hemos venido trabajando a nivel de especialización. Y la maestría, pues, muy posiblemente va a cautivar audiencias en esos tres sectores. Pero hoy las ciudades, en todos sus sectores, deben ser inteligentes, deben ser eficientes en la gestión de los recursos de ciudad, deben promover el cambio de comportamiento de los ciudadanos, que los ciudadanos sean mucho más inteligentes, que sean mucho más responsables con el uso y el consumo de los recursos que soportan la gestión de las ciudades.
Bueno, Marco, gracias por estar en los micrófonos de Planeta Sostenible. Espero que nos pueda acompañar en muchas otras ocasiones para ampliar un poco más estos temas que nos retan a todos, porque son comportamientos que parten desde nuestra casa, quizás desde nuestra propia alcoba, que tenemos que aprender a ser sostenibles.
Bueno, el alcoba, bueno, me imagino que hace referencia
a lo que consumimos en la alcoba.
A no tener hijos, a no tener más hijos, tal vez, a estabilizar población.
A los productos que utilizamos.
Sí, el reto, yo creo que en los próximos 10 años es desafiante, porque lo que dicen los expertos en cambio climático es que en los próximos 10 años, a los niveles de consumo que tenemos en la actualidad, que ocurren en las ciudades, pues en 10 años el planeta va a estar muy, muy caliente y se va a generar un efecto dominó que va a deteriorar el medio ambiente a niveles que nunca hemos visto en la historia humana. Entonces, yo pienso que la ciudad inteligente, la ciudad sostenible, como la querramos llamar, tiene el tiempo contado. Entonces, ya el cronómetro está corriendo y eso supone compromisos de los gobiernos, las empresas, los ciudadanos, todos los actores de la sociedad, cuidando el planeta, cuidando la naturaleza, haciendo las ciudades más verdes y obsesionándonos con modelos económicos más solidarios, no tan individualistas. O sea, son todos los desafíos, ¿no?, como especie.
Sí, un gran reto para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos.
No, gracias, Ángela, y a toda la audiencia de Planeta Sostenible. Soy Marco Pérez, de la Universidad Externado de Colombia, del Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de Información. Gracias por escuchar esta entrevista. Y bueno, la Universidad Externado de Colombia está comprometida con las ciudades inteligentes y con las ciudades sostenibles.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Bueno, hemos llegado al final de este Planeta Sostenible de hoy domingo. Recuerden que estuvimos bajo la dirección general de Juan Sebastián Ríos y en el Control Master nos ha colaborado Nelson. Ángela, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Para mí es un honor compartir con ustedes, con Nelson, tener la dirección de Juan Sebastián Ríos, porque estamos haciendo un programa que busca cambiar la mentalidad de la gente y conectarlos con este tema de la sostenibilidad. Gracias a ustedes de verdad por ayudarme con este sueño.
Andrea, muchas gracias por haber estado hoy.
Muchas gracias a ustedes por otra vez compartir la mesa de trabajo aquí en Un Rosario Radio y espero que nos veamos la próxima semana para conocer más acerca de nuestro tema.
Bueno, si quieren conectarse con nosotros, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter con la cuenta @PactoGlobal y en Facebook como Pacto Global Colombia. Pueden escribirme en Twitter a @AndrésMedina. Recuerden, les habló Andrés Medina y es un gusto saludarlos cada domingo. Un abrazo para todos.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y Un Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.